¿Qué onda, racita hermosa? ¿Cómo están? Bienvenidos al 10º episodio del Cafecito de hoy con Chelo Galán. En esta ocasión tenemos una invitada súper, hiper, medio especial, Andy Villarreal. Andy, ¿cómo andas?
Hello, muy bien, gracias. ¿Y tú?
Pues bueno, gracias por preguntar, porque mucha gente no lo hace. Estoy bastante bien, bastante feliz, un poquito fregado por el gym. La neta, sí me metí una buena madriza. Y de hecho, está bien raro, de que súper mega paréntesis aquí en la intro. Pero estaba haciendo pesas, de que no sé si era bíceps o tríceps lo que estaba haciendo, pero estaba haciendo pesas y una de esas se sentí como que un shock eléctrico en el brazo y se me cayó la pesa y fue de que ¡holo! Entonces yo creo que ahí fue como que time out.
Es el inicio de tu superhero story.
Probablemente, a lo mejor me voy a convertir en Hulk o a lo mejor mi brazo ya no sirve, quién sabe.
Una de las dos.
Una de las dos. Vamos a intentar atinarle. Pero bueno, ahora sí, ¿de qué vamos a platicar hoy, Andy? Vamos a estar platicando de feminismo, más que nada, porque pues tú me platicabas antes de iniciar todo esto que estás súper metida en esta onda, en este movimiento. Vamos a estar platicando del rol de las mujeres dentro de STEM. Andy, si quieres introducir un poquito rápido lo que es STEM.
STEM, por sus siglas en inglés, es Science, Technology, Engineering and Mathematics, lo cual significa básicamente crear con diferentes herramientas, utilizando matemáticas, utilizando nuestro poder cerebral para crear lo que queramos. Entonces, super. Para mí eso es STEM.
Muy bien. Yo también tenemos preparadas unas 3 preguntitas que ya van a salir a lo largo del podcast. Pero ahorita sí, vamos a meternos ya de golpe, Andy. Ahora vamos a platicar. Platícame qué has hecho, quién eres, cómo te inspiras.
Ok. Pues mi nombre es Andrea Villarreal Rodríguez. Suena muy intenso cuando lo dices con la R, Andrea Villarreal Rodríguez, pero prefiero que me digan Andy, justamente okay, por super eso. Bien. Tengo 18 años, me acabo de graduar de la prepa tech, voy a estudiar diseño industrial y desde prepa estoy súper metida en toda la onda de STEM, especialmente la robótica, crear con herramientas digitales, me gusta mucho el arte digital, Photoshop, Illustrator, todo lo que ustedes quieran crear, videos, yo les puedo ayudar con eso. Y en prepa fue donde encontré diversos como canales para fomentar las ideologías en las que yo creo. Creo muy firmemente en el feminismo, en el desarrollo sustentable de la ciudad, en el respeto mutuo entre todas las razas, todas las etnias, todos los géneros, sexualidades,
todo. Yo siento todo, que todos deberíamos hacer eso, pero pues no mucha gente lo acata.
Ajá, entonces justamente con lo que yo considero que son mis fortalezas, que es crear con muchos medios, me adentré mucho eso en prepa, entonces toda esa onda.
Súper bien. Y particularmente, o sea, ya la gente vio tu perfil en Insta, se cuenta que subí tu currículum completo.
Ay, Dios mío, qué oso.
Y la neta, qué oso, ¿eh? No, pero bueno, todo el currículum vitae ya está de Andy ahí subido en Insta por si lo quieren checar, pero...
Contrátenme.
¿De qué? Call 99. Y así te vas. No, bueno, Andy, tú estuviste muy metida en el tema de la robótica dentro de tu prepa. ¿Nos quisieras contar un poquito de todo esto?
Sí, yo estuve en el equipo representativo de robótica por 3 años. Originalmente entré como al área de negocios porque pues es lo que sabía hacer. O sea, como de chiquita nunca me metieron a clases de robótica ni nada de eso. Entonces lo que yo sabía hacer era usar Photoshop, tomar fotos chidas y hablar en público.
De que todo el portafolio artístico de que tomar fotos chidas, o sea, ya estaba en ti.
Eso era lo que comencé a hacer en el equipo. Y ya estando en las competencias me di cuenta que yo sí me puedo adentrar a todo lo que es la ingeniería. Y cuando entré al equipo eran 4 niñas y ninguna era de ingeniería. Entonces, meterme a esa área sí era como que un cambio muy grande, pero o sea, nunca dejé de hacer lo otro porque era como que mi estabilidad. Y luego todo lo que tenía que aprender a hacer en el área de mecánica, porque eso fue lo que más me interesó. Soy muy de aprender con las manos. Kinesthetic learner, no sé cómo se dice en español. Pero me gusta mucho tocar lo que hago.
Ok, te entiendo.
Entonces me metí a esa área. Y ya en mi segundo año ya eventualmente evolucioné a ser la líder de mecánica, lo cual en mi vida me hubiera imaginado que hubiera pasado. Pero sí, la verdad es que estando en robótica fue totalmente una maravilla porque aprendí demasiado, viajé mucho, conocí a gente increíble y fue de mis cosas favoritas de prepa.
Fuiste a los mundiales de robótica, ¿no?
Ah, claro que sí. En mi primer año fuimos y fue lo máximo y ya desde ese entonces me comprometí a que cada año íbamos a ir. Y cada año fuimos, entonces...
¡Vámonos!
Todo bien.
O sea, logrando, imponiendo una marca.
Ah, sí, porque el primer año que entré, el equipo se llamaba Team Eugenio, por Don Eugenio Garzazada. Peor nombre del mundo, no sé por qué le pusieron
no
así.
Puede ser.
Y El mismo año en que yo entré fue el cambio de la marca a Budbusters, como los cazafantasmas, Ghostbusters en inglés. Está súper teta el nombre, pero está súper teta la competencia.
Pero también se entiende que es, ¿sabes? O sea, es así como que, ah, somos los Budbusters. Sí, y yo me imagino que un robotcito así con un cuchillito de que acuchillando a los demás, ¿sabes?
Sí, entonces me tocó ese cambio muy padre y como ya había como que una imagen desarrollada con toda la nostalgia de los 80s, pues para mí era lo máximo poder diseñar para ellos y así.
Aquí me gustaría hacer un side note rápido que Andy fue, bueno, o sea, acaba de graduar también, igual que yo, bueno, yo me gradué de la prepa Tec Cumbres, Andy se graduó de la prepa Tec Garza Sada.
Claramente, y la por prepa eso, superior.
No, hombre, por eso el nombre del ex, bueno, el ex nombre, ¿no? Del grupo de robótica. No puedo creer que se llamaba el equipo.
Team Eugenio.
Team Eugenio.
Y luego iba, como íbamos a muchas competencias gringas, iban y le preguntaban a Paco, que es el coach, que si él era Eugenio. Y que si por eso el equipo se llamaba Team Eugenio.
No puede ser.
Pero pues obviamente, o sea, los gringos no van a entender que sí, Don Eugenio Garza Sada es el fundador del Tecnológico de Monterrey.
Sí, sí, sí.
O sea, para ellos era una falta de creatividad de nuestra parte y pues ya.
¡Qué oso!
Ya, ya. Se
no, y es que también en Cumbres, bueno, en mi prepa, se instauró el equipo robótica precisamente este año. Bueno, inició en 2018, en el semestre agosto-diciembre, sí, en el semestre agosto-diciembre.
Sí.
Y a lo largo del inicio del 2019 se empezó ya como a agarrar tracción, sí. Ya empezó a crecer. Y ahorita ya tiene de qué nombre y todo. Y se fueron a competir, no me acuerdo si al mundial.
Uh-huh.
Sí, sí, al mundial, ¿no? Y la neta, en Cumbres, bueno, nuestra prepa fue impresionantemente wow que llegaron, porque era su primer año, eran los rookies.
Sí.
Todos estamos súper emocionados, nadie sabía nada de que en el término de ingeniería de los que estábamos afuera del grupo.
Uh-huh.
Pero yo nomás entraba al laboratorio de repente y era así como que, bueno, al taller, no lo voy a llamar laboratorio.
Sí, taller.
Ya sé, qué fresas, ¿no? Yo llegaba así de que al taller súper leve, con mi mochilita, un chorro de tarea, y decía, pues ¿qué hacen? No, pues robots. Y yo, ah, chido.
Sí,
no, pues suerte, bros. Y ya me iba.
Sí, de hecho, el equipo de Cumbres, que es Overture, que también es un nombre medio difícil, pero está padre.
Uh-huh.
Lo creamos nosotros precisamente porque en Cumbres hacía falta un uh-huh. equipo de robótica. Y varios miembros que estaban en Team Eugenio fueron los que fundaron Team Overture, que es el de Cumbres.
Es que no supero el nombre, Team Eugenio, o sea, wow.
Sí, y les fue demasiado bien y a cada rato íbamos a mentorearlos y los llevamos de viaje cuando fuimos en mi, creo que tercer y cuarto semestre,
uh-huh.
cuando apenas iba a nacer Overture, los llevamos a Arkansas para que vieran qué onda, porque la verdad es que First es como que no se entiende cuando llegas, porque hay muchísimas particularidades uh-huh. de la competencia, pero ya que vives la competencia la entiendes completo, entonces eso faltaba para que ellos entendieran.
Lo entiendo, y luego aquí también para introducirlos a ustedes, audiencia, de lo que hace Andy con todo esto. First es una organización, una competencia
sí.
de robótica internacional, ¿no?
Ajá.
Y hagan de cuenta que hacen como una convocatoria para que las preparatorias, no sé si secundarias también.
No, la particular competencia en la que competimos nosotros uh-huh. es FRC y es la máxima, o sea, nada más.
Okay, es de que la primera división.
Sí.
Okay. Bueno, okay, sí. Okay, súper bien. Es que yo hago deportes que te necesito
sí.
de que hilar las ideas. Pero
sí.
bueno, bueno, First trata precisamente de una competencia internacional, perdón, de robots. Entonces es heavy stuff, está de que denso, y los equipos se preparan a lo largo de años, ¿no? O sea, van haciendo así como que milestones para los eventos y luego así van haciendo para el otro evento y luego se preparan para el otro. Y yo veo la comunidad que se genera y es impresionante porque yo los he visto quedarse a dormir
sí.
en la prepa 3-4 días seguidos durante exámenes de que parciales.
Uh-huh.
Ya van a llegar finales y los chavos están de que corriendo porque ya no tienen faltas, pero
sí.
porque también tienen que atender el taller. Y la neta, yo observo un sentido de identidad súper padre.
Sí, está muy padre porque, bueno, a partir de este año ya no se va a hacer, pero en mis tiempos, el robot nomás se construye en 6 semanas. Entonces revelan el reto en enero y nomás tienes 6 semanas para completarlo y lo te dan una bolsa de un tamaño de una casa para que metas el robot, le pongas un cincho y que no lo puedes abrir hasta la competencia.
Y no les da así como que ganas de abrirlo de que me falta
sí,
esto, me falta esto.
Sí, pero es ilegal, entonces no se puede. Entonces nomás te le quedas viendo, o sea, si te falta algo, te le quedas viendo
uh-huh.
de que contemplando tu existencia, de que ching, ¿por qué no la acabé? Pero en los últimos años nos ha ido muy bien, entonces hemos ganado regionales precisamente por nuestra buena organización y porque nos quedamos a dormir y no vamos a clases en la prepa. Pero el sentido de comunidad que se forma es muy grande, porque aparte de que estás con ellos todo el día
uh-huh.
tú como senior, como ser más grande de los que van entrando, tienes que transmitirle todo lo que sabes a las nuevas generaciones para que el equipo no muera, porque la experiencia que tienes en First y todos los mecanismos, etcétera, como el reto cambia cada año, pero lo que no cambia es como que el chasis, es como se mueve el robot. O sea, ese tipo de basics.
Es con la misma mecánica.
Ajá, como la misma mecánica no cambia tanto. Tampoco la eléctrica y la programación. Lo mismo que tienen que saber los nuevos es lo que tú sabes. Entonces tienes que transmitirle todo, porque yo he estado en carrera, no puedo estar yendo al taller cada rato a construir el chasis que construí por los últimos 3 años. O sea, es muy importante que ellos sepan. Entonces también como que formas ese bond de mentor chiquitín en el que tienes que transmitirle todo. Entonces,
está entiendo. Y tú, cuando iniciaste en Botbusters o en lo que era Team Eugenio, ¿cómo fue todo el proceso? Porque a la vez que tú ahorita dices que eras una de las pocas chavas dentro del equipo y que tú eras la única que se empezó a meter allá todo lo de construcción, lo de ingeniería y todo eso, ¿cómo fue esa transición y por qué lo quisiste hacer? O sea, me imagino que habrás visto que, damn, yo quiero hacer un robot, ¿sabes?
Básicamente es eso, o sea, no hay otra, porque estando en las competencias, especialmente en el mundial, donde ves equipos que, bueno, nosotros nos patrocina el Tecnológico de Monterrey porque es nuestra escuela, pero hay un equipo que está patrocinado por la NASA y su taller está en la NASA. O sea, casualmente sabía esos tipos de robots y decía, yo también puedo hacer eso, porque me daba la sensación de que no es tan difícil. Es como seguir un manual de instrucciones y eventualmente hacerlo. Nomás que los chavos que ya estaban ahí, como que ya se lo sabían de corazón, no necesitaban de que un manual para poder hacer lo que hacían. Entonces me acerqué con uno de los chavos y les dije de que, oye, ¿no jalas enseñarme todo lo que sabes? Y por suerte me dijo que sí, y todo ese verano estuve trabajando en el taller construyendo el robot para la off-season. Entonces son los eventos principales que son en el semestre enero-mayo, pero durante el semestre agosto-diciembre es nada más practicar cosas, probar mecanismos nuevos y construir el robot que va a pelear. Es que todos me dicen que sí, que sí, robótica es de que los robots que se matan entre sí, pero no es.
Había un programa muy famoso, sí, ¿no? Había un programa de que Killer Robots, ¿no?
¿Cómo era? BattleBots.
BattleBots. Nombre súper diferente, el nombre terrible.
Entonces, BattleBots. Es como una mini competencia donde prueban los equipos nuevos que quieren hacer y me tocó estar a cargo de eso. Entonces, todo lo que aprendí en verano como que se manifestó en eso y me dio un poquito más confianza para ya en la temporada de verdad involucrarme más en eso. Pero sí estuvo pesadillo, la verdad.
Me imagino, o sea, para todos los hobbies, para todas las nuevas actividades a las que te vas a meter, o sea, sí implica un sacrificio, ¿no? Y generalmente es de tiempo, de sudor, de lágrimas, a veces de sangre, depende. Porque, bueno, voy a decir aquí también un pequeño paréntesis, porque me dio un chorro de risa con esa Jorge Arias. De hecho, que, oye, si lo estás escuchando, Jorge, feliz cumpleaños, porque cumples años. Pero bueno, happy birthday, man. Pero bueno, Jorge Arias está trabajando en el taller de First. Bueno, en mi prepa, en Cumbres. Y el vato tenía un taladro y estaba, ¿cómo se llama? No sé cómo decir el verbo. Taladrando. Se me fue. El vato estaba taladrando un pedazo de madera o no sé qué. Y se le resbaló el taladro.
Ah, un clásico.
Se taladró todo el dedo. Y el vato llega el día siguiente con el dedo todo mochado. Y todo así como que, uy, ¿qué te pasó? Y el vato, no, pues, robótica, bro.
Sí,
y yo, lolo.
O sea, justamente cuando entré a mecánica, no había puesto un tornillo en mi vida. O sea, capaz eso es de que tu papá te dice que ayúdame a poner el foco. Pero nunca había hecho nada tan intenso con herramientas súper padres, patrocinada por Milwaukee acá.
Vámonos.
Sentía demasiada presión, pero ya poco a poco te van enseñando cómo usar las herramientas, y cortar fierros para mí era mi vida, porque cortabas un fierro y salían las chispitas y yo me fascinaba con esas chispitas. Y luego te quemaban todo, pero no pasa nada, y luego tengo un chorro de ropa rota de puro estar en el taller. Pero pues esos son los recuerdos que importan.
Bueno, de hecho, una de las fotos que pusimos en Instagram, o sea, esa yo la vi y dije, ala, wow, de que damn con esta foto.
Está muy padre.
Que estás cortando un pedazo de fierro.
Sí, me la tomó alguien del tech que vinieron a hacer de que promoción para la competencia. Y
es que salió
fresísima. Está súper mal esa foto porque no tengo el pelo recogido. Y técnicamente me podría mochar todo el pelo a la sierra. Pero es que no podría. Es que yo con chongo parezco un huevo. Entonces no quería parecer un huevo en esa foto que iban a promocionar First. Entonces me solté el pelo. Y muy mal, pero está muy padre la foto. Entonces,
me solté el cabello.
Exactamente, me solté el pelo porque siempre me olvidaba la liga. Okay. Que era mi protesta de que no me voy a hacer un chongo porque parezco huevo. Entonces me decía de que el chongo es con, de que cinchos.
¡Ah, la wow! ¿Con cinchos?
O de que un pedazo de plástico que había en el piso.
Sí, porque me imagino cortas. Que lo agarrabas y era que en corto y...
Sí, es que era muy rápido y no se cae.
¿Y qué pasa cuando te queda que súper apretado? O sea, ya te fregaste.
Pues es que es un talento, entonces aprendes y ya no.
Ah, bueno, como que le vas midiendo. Ok, como toda la vida, qué bueno. Te vas volviendo experto en atarte el cabello con cinchos. Me agrada.
Sí. es un arte.
Es un arte, me imagino. No, y también sobre esa misma foto, o sea, yo estaba impresionado cuando me la mandó Andy, porque yo estaba de que, wow, o sea, esto es de que mercadotecnia perfecta, de que para Andy, de que, o sea, tú lo pones, por ejemplo, no sé, en un banner de Twitter o algo, y ya es de que heavy estaba, de que soy Andy Villarreal y corto fierro. Y, o sea, está impresionante la foto. Y si vieron el post en Insta o lo van a ver ahorita, se van a dar cuenta de la foto que hablo, porque está guau, está densa, y la neta parece, no sé si conozcas un chavo en Twitter que se llama Brandon Waffle. O algo
así. Ah, Waffle. Amo Brandon Waffle,
o sea,
sí.
Yo estaba viendo sus edits y se parece un chorro a un edit que él haría, ¿sabes?
Y bueno, edité con una app caca del iPhone, pero está padre la foto. No sé quién me la tomó, lo siento, Tech de Monterrey, pero está muy padre, gracias.
Es que la neta está muy chida. Sí. Pero bueno, o sea, qué padre trayectoria, porque es algo que no vives normalmente, y qué padre que has tenido esta oportunidad también de vivir tu prepa dentro del sistema robótica. Y me imagino que cuando entraste a prepa no estabas de que así de esa idea de meterte.
No,
¿o sí?
De hecho me convenció un chavo que se llama Lino. Shout out a Lino. Lo voy a mandar para que lo escuche. Pero es que Lino estaba conmigo en secundaria, y cuando él entró a robótica en el Tec, se enamoró. Entonces cuando yo entré, me presionó tanto a meterme al equipo de robótica que al fin me metí, y ha sido de las mejores decisiones. Y siempre le digo gracias a Lino por involucrarme en esto, pero otra vez gracias, Lino.
Súper bien. Lino, si estás escuchando esto, también yo te agradezco por permitirme hacer esta entrevista. Sí. Indirectamente tú creaste esto.
Éxito.
Éxito, éxito. Pero bueno, ahora sí, Andy. El tema central de esto es feminismo. Uh-huh. Entonces vamos a empezar a platicar de todo esto. Tú, como feminista, como chava que ha estado trabajando dentro del área del STEM, y que, bueno, me platicabas antes de grabar todo esto que te gustaría seguirle, ¿cómo ves tú la situación actual del feminismo en México? ¿Qué podemos mejorar? ¿Sientes que estamos fallando en algo? ¿Sientes que hay una cultura que lo avanza o que lo rechaza? ¿Qué opinas?
Pues obviamente siento que hay una cultura que lo está rechazando. Y por el mismo, hay mucha gente que veo que por el mismo nombre en sí, que sea feminismo y no de que equidad, un nombre más como que gender neutral. Precisamente porque no hay eso, veo mucha gente que dice, ay no, es que las mujeres quieren ser superiores. No quiero ser superior, o sea, no me quiero que me paguen igual que ti, que no me acosen en la calle, que tenga la libertad de decidir sobre mi cuerpo, que la fuerza laboral en México no sea solamente de que 7% mujeres se involucran en la ingeniería. De hecho, en el mundo son 23% solamente los que están involucradas en la ingeniería. Vale. Me pone muy, muy triste, porque siempre que hacía una entrevista con de que TV Azteca o Multimedios, que me preguntaban acerca del equipo, me decía, ¿qué se siente ser una de las pocas mujeres que hay aquí? Y a mí, o sea, me enfurecía mucho porque esta es nuestra realidad. O sea, no quiero vivir en un mundo donde mis hijas tengan que responder las mismas preguntas que yo respondía cuando yo estaba en robótica.
Entiendo.
O sea, muero por el día en que la participación de las mujeres en la ingeniería no sea la excepción, sino lo estándar.
Ok.
Y siento que aquí en México hace falta muchísima conciencia, muchísima, no quiero ser superior a ti, quiero ser igual que tú. Y especialmente aquí en Monterrey no creo que ya estemos listos para eso, o sea, todavía falta un poquito más.
De hecho, o sea, siempre lo digo hablando en los podcasts, no sé por qué siempre sale, pero voy a estudiar economía. De hecho, ya mañana es nuestro primer día de carrera, Andy. ¿No estás emocionada?
Ya sé, qué miedo, pero sí soy muy emocionada.
Hombre, de hecho, puse un tweet que era de que, no manches, ya es mañana. ¡Ah! Sí. Pero bueno, estoy muy emocionado por iniciar economía, pero bueno, ahí va el mindset económico, ¿no? Salió un dato, no me acuerdo qué organización, lo voy a buscar y se los voy a poner ya en Insta, en el que era que para reducir o para cerrar la brecha de la gender pay gap, iba a tomar como 120 años
sí,
a nivel mundial.
Sí, un comercial de eso. Sí, sí, sí. Chavos.
Sí, sí, sí. Creo que era del World Economic Forum,
sí,
se me hace.
Sí, lo vi.
Sí, y es que adoro esa organización, se me hacen unos cracks. Uh-huh. Y me dio mucha tristeza por el hecho que también, ahorita le platicaba Andy, que yo también tengo dos hermanas. Una está muy enfocada en diseño y la otra le encanta todo lo que tenga que ver con ciencias. Y se me hace muy gacha la realidad la que tenemos ahorita en el tema laboral de la mujer, porque siento que tenemos una cultura que, como tú dices, lo rechaza, que a lo mejor ahorita Monterrey no está listo, pero yo siento que es a través del ejemplo que tú estás poniendo, por ejemplo, en el que se quita esa ideología ya, pues hay que decirlo, antigua,
sí,
de lo que puede hacer un hombre y lo que puede hacer una mujer.
Sí.
Yo siento seriamente que nos va a faltar muchísimo camino para que podamos cerrar la gender pay gap, obviamente, porque en términos económicos es bastante triste, pero cerrar así espontáneamente la gender pay gap tendría efectos económicos muy grandes por el hecho de que ya está tan arraigado la cultura que no es algo que puedas resolver de golpe.
Sí.
Y eso es muy triste. Y en el tema de la ingeniería, es como tú dices, el 23% me decías, ¿no?
Sí, creo que ese es un dato que me dio First y cada rato lo decía, pero pero sí, o sea, me pone muy triste y especialmente porque tengo, o sea, mis dos papás son ingenieros. Ajá. Y mi mamá se graduó de FIME, una de las 5 mujeres que se graduó de FIME en su tiempo.
Wow.
De ingeniería de sistemas. Siempre me decía que le batalló mucho para encontrar trabajo al inicio porque ya se había casado con mi papá y todos le decían, nadie la quería contratar porque le decían que, y si quería tener hijos, o sea, de que... O sea, que justamente que iba a entrar a trabajar y que se iba a embarazar y se iba a ir. O sea, mi mamá sigue trabajando hoy en día. O sea, me frustra mucho escuchar eso porque yo sé que es demasiado talentosa y que es una programadora excelente. Pero con esa ideología que hay aquí en el país, fue muy difícil para ella hasta ahorita, o sea, hasta hoy en día, tratar de conseguir la equidad que merece en el ámbito laboral.
Sí, te entiendo. Y es que también... Incluso los hombres, por ejemplo, los hombres que somos feministas también, batallamos mucho con ese término porque el feminismo implica, bueno, para aceptar el feminismo implica buscar la equidad de género. Uh-huh. Y eso implica también call out las cosas que están mal.
Sí.
Pero desde mi punto de vista, yo también siento que muchos hombres que somos feministas estamos hasta cierto punto sesgados por el hecho de que a mí... Va a sonar gacho, pero a mí sí me van a pagar lo que vale mi trabajo y a ti, por ejemplo, no te pagarían lo mismo.
Sí.
O a lo mejor en ciertos trabajos que son un poquito más sexistas, o incluso clasistas también, pues van a contratar más a un hombre si prefieren un trabajo de ingeniero de sistemas. Uh-huh. Que a una mujer, y esa es nuestra triste realidad.
Sí.
Entonces, ¿tú qué piensas, Andy, que podemos hacer nosotros para empezar a cambiar esta ideología? Tú, a través de tu ejemplo, has estado, en mi opinión, o sea, por lo que he visto y por cómo te conocí, porque me acuerdo cómo te conocí ya bien.
Sí.
O sea, yo estaba en una tarea de nos llevó la prepa al regional.
Sí.
¿No? Al regional.
Sí,
de...
Bueno, hay una foto de eso.
Sí, 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 que nos llevaron al regional de First, en Monterrey, y estaba concursando Bud Busters, que era el equipo de Andy, y a mí me mandaron de que disque reportero en ese entonces, y yo armado con mi iPhone 6 y no me acuerdo qué, iba caminando y me iba topando gente y era de que, oye, ¿tú qué opinas de...? Y los entrevistaba, ¿no? Entonces, de la nada, llego al stand de Bud Buster y veo a Andy, y es de que, ¡Andy! Y ella de que, ¡chalo! Pero nunca habíamos platicado bien,
no,
o sea...
Según yo te conocía por Moon o algo así, pero no sé.
Pero es que yo no me acuerdo así de que exactamente de dónde salió la amistad, pero en ese punto ya éramos de que muy amigos.
Uh-huh.
Pero sin hablar, sin vernos, sin nada, y fue como que muy wholesome todo, fue
sí.
Muy bonito.
Uh-huh.
Y pues ahorita ya Andy de que está en este podcast, por algo es una de mis mejores amigas. Y, en verdad, ese momento fue así como que... Hola, ¿sabes? De que Andy, yo me acuerdo que la vi de que moviendo cosas, de que moviéndole estaban, diciéndole, no me acuerdo quién era, de que, oye tú, de que mueve esto, y ese vato estaba de que corre, corre, corre.
Es que está bien intenso.
Es que está súper intenso la competencia.
Sí.
Entonces yo con Andy le digo, oye Andy, jalas una entrevista.
Uh-huh.
Y a partir de ahí como que ya empezamos a platicar y todo eso. Y pues gracias a Andy saqué un 100 en mi clase de investigación.
¡Arre!
Entonces, arre Andy, muchísimas gracias.
Gracias.
Pero sí, así nos conocimos, súper raro cómo fue. O sea, porque no hay así como que un punto determinado.
Sí.
Pero, Andy, ya me salió muchísimo la pregunta. ¿Tú cómo piensas que podemos empezar a erradicar esta cultura, esta forma de pensar? ¿Y qué podemos hacer nosotros en pequeñas acciones?
Entonces, ahorita dijiste algo que me llamó mucha atención y dije eso. O sea, empezar a call out, a darse cuenta y parar comentarios machistas, muchos micromachismos, he visto en First, a sí mismo, que en el taller hacían un comentario de voy a hacer un sándwich o algo así, y desde que yo entré nadie ha dicho un comentario de eso. O sea, I'm very proud of that. Y el estar rodeado de mujeres no... muy... estar rodeado de mujeres muy intensas, que no sea de que, vieja loca. No, es vieja apasionada por lo que hace, mujer.
Wow.
Muy creyente en lo que hace.
Chingona.
Ajá. Esa es la palabra que quería buscar, pero
sí,
no
sí.
Encontraba. Esa, que no sea un, ay, qué miedo de que me está dando algo, me va a quitar el trabajo. No, que sea empoderado para las demás mujeres. Tratar de evitar esos chistes machistas que me cagan. Tratar de promover lo que creemos en todos nuestros ámbitos.
Uh-huh.
Siento que es algo muy importante, pero sí, empezando con evitar nosotros, como ustedes como hombres, nosotros como mujeres, de hacernos más chiquitas.
Sí.
Y ustedes tratar de no hacernos más chiquitas en los comentarios. Siento que es muy importante porque me acuerdo mucho First que se me acercaba mucha gente al pit y me decía de que un mecánico, de que necesito alguien que me preste algo, y les decía yo de que, ah, yo, de que yo te puedo decir algo. Me decían, no, 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 o sea, no eres de negocios o algo así. Yo de que, no, vato, no soy de negocios, soy de que el líder de mecánica. O sea, tú me puedes decir lo que quieras y yo te puedo responder. Entonces, quitarnos todas esas ideas erróneas de lo que puede hacer una mujer y lo que no puede hacer, siento que es un buen comienzo. Compartiendo contenido de mujeres inspiradoras también siento que ayudaría mucho a la sociedad, como para eliminar todos esos micromachismos que conocemos. Y pues sí, eso es mi top 5 tips.
Ok, súper bien. Y bueno, ahorita mencionabas una palabra que me llamó mucho la atención. Ajá. Micromachismo.
Sí.
Y es que me puse a pensar ahorita mientras hablabas de ala, o sea, sí tiene muchísimo sentido, ¿sabes? O sea, no sé si existe una teoría así del micromachismo. Ajá. Pero tiene bastante sentido lo que dices, por el hecho de que en verdad son conductas pequeñas, sí, las que nosotros hacemos, que conllevan al machismo cultural. Y digo, naturalmente, bueno, mejor dicho, así como natamente la cultura mexicana es machista. O sea, toda nuestra historia, nuestra tradición ha sido machista. Y a partir, me gustaría decir, de los 40, 50, se empezó a como reformar esa idea de la mujer dentro de la sociedad mexicana.
Sí.
Y tú sabrás que en este podcast hablo muchísimo de México, que me encanta, me fascina.
Sí.
Entonces por eso hago hincapié en todo esto de la sociedad mexicana y te pregunto estas cosas, porque siento que tiene bastantito valor aceptar las cosas que hacemos mal.
Sí.
Especialmente el tema del machismo y el feminismo.
Sí, o sea, a lo mejor explícitamente lo dices de que no, tú no puedes ser ingeniera, pero con decir esos pequeños comentarios, o sea, sí, sí afecta mucho, especialmente porque yo soy una persona muy sensible. Entonces, si me dices algo,
creo que todos.
Sí, si dices algo así que me llama mucho la atención, como lo que me dijo este chavo, o cuando vino el director general de Milwaukee y agarró una sierra enorme y yo la fui a agarrar, me dijo, está muy pesada. Ese tipo de comentarios, o sea, sí se me quedan. Y probablemente no solo a mí, sino a muchas mujeres. Entonces, también he visto muchísimos posts en Facebook de que estos son micromachismos, de que deja de hacerlos. Luego te paso el link para que lo compartas en tu Instagram.
Claro.
Pero sí, siento que es un buen comienzo.
Mira, y hablando como con la perspectiva de un chavo, el tema del feminismo para mí es algo natural, por el hecho que tengo hermanas, de que yo quiero que ellas sean exitosas, que cumplan sus sueños y todo eso. Pero para mucha gente que a lo mejor son puros chavos en su familia, o que no han tenido esa contraparte, el contrapeso, mejor dicho, siento que no lo observan tan directamente. Porque a mí sí me ha tocado ver cómo directamente hacen menos a la mujer, pero de una manera natural. O sea, es así como, no, pues tú no puedes hacer esto. O a lo mejor de que, es más, te lo pones así en contexto familiar, de que en los típicos chores de la casa, de sacar la basura, por ejemplo, en un momento es de que, Chelo, saca la basura, y yo de que, mamá, ando de que súper ocupado, de que tengo que, ando de que súper focused en un ensayo, por decir, y mi hermana no está haciendo nada, y le digo a mi mamá de que, oye, Regina puede, y ella que no puede. Y yo como que, ala, ¿cómo que no puede? O sea, pero no es por blamear ni nada. O sea, entiendo que los papás, que su generación más que nada, tienden a tener esos pensamientos, porque pues ellos nacieron, vivieron, los viven, se los comunicaron a sus hijos. Y pienso que la brecha generacional es bastante grande ahora con las tecnologías de la información. Ahora tú y yo nos podemos enterar de lo que sucede en Pakistán al momento en el que sucede algo en China, Nuevo León, y ahorita que tú y yo estamos grabando el podcast. Ellos no podían hacer eso, no se enteraban de los movimientos, por ejemplo, LGBT en Estados Unidos. A lo mejor no sabían de todas las manifestaciones que están sucediendo en Europa para demandar más derechos. Y nosotros ya lo sabemos, pero porque nos lo dijeron ellos a través del internet. Porque tú y yo lo investigamos, porque tú y yo supimos, nos los pusieron de tarea y a ellos no. Y no es por hacerlos menos o decirles que sus puntos de vista están anticuados, para nada. Lo que sí pienso que se debe de hacer en un compromiso para todos los puntos de tu vida, todas las etapas, es aceptar que puedes estar mal informado.
Sí.
A lo mejor, pone tú que yo, el Chelo dentro de 20 años se queda con las ideologías que tengo hoy. Y eso sería bastante grave, porque al nivel en el que avanza la sociedad, la tecnología y todo lo que estamos creando, mis ideologías dentro de 20 años, a lo mejor a muchos les va a parecer como que, ay, no mames, pero mis ideologías dentro de 20 años van a cambiar o se van a ver forzadas a cambiar. por el hecho de que van a haber nuevas cosas, van a haber nuevas tendencias, van a haber nuevas personitas, van a haber incluso a lo mejor nuevos géneros, quién sabe, o sea, no puedes predecir tan allá al futuro y las cosas definitivamente van a cambiar. Dicen que el cambio es lo único seguro dentro de la vida.
Sí.
Entonces, ser adaptable, pienso yo, es el punto en el que nosotros los chavos deberíamos de inclinarnos para así adoptar el feminismo. ¿Sabes? Porque yo de chiquito también decía de que esos chistes en la chingada, pero porque me daban risa y escuchaba a papás, tíos y todo decirlos. Pero ahora que estoy en esta edad, es así como que, güey, qué oso. Sí. O sea, qué oso que decía esas cosas.
Sí, o sea, ¿no te pasa que vas a cagar esas edades y escuchas de que tus tíos y así?
Ajá, y tú es de que. No puede ser, ¿sabes?
Sí, no puede ser
y
posible.
Estás como que, no lo digas. Angidira.
Sí.
Pero bueno, o sea, eso es de que lo que siempre pasa en todas las reuniones familiares. Y aún así. Yo siento que hay nosotros comprender también eso, o sea, no culpar necesariamente, porque también pues eso, otro estilo de vida que ya no va con los valores modernos, ¿estás de acuerdo?
Sí.
Entonces pues sí, o sea, si hay algún chavo, o papá o adulto que está escuchando esto, yo le invitaría a que le dé una oportunidad al feminismo y sobre todo a ser adaptable con su mindset.
Sí.
Siento que eso es lo mejor que podemos hacer, mantenerte evolucionando, por decir. Y hablando de evolución, para evolucionar necesitas una motivación, ¿no? Entonces, volviendo ahora sí para preguntarte, que no parezca un monólogo este podcast.
Estuvo bueno el monólogo, me sentí inspirada y estoy aquí enfrente de ti.
Wow, se aprecia, se aprecia. Volviendo ahora sí contigo, Andy, ¿qué te motiva? Porque a todas las personas chingonas en esta vida nace la idea de cambiar a través de algo. Se manifiesta sea en una frase, sea en una persona, sea en una profesión, que es lo que, por ejemplo, me estabas diciendo, o sea en una causa social. Para ti, ¿cómo se te manifestó la motivación? ¿Cómo encontraste tu niche, por decir?
Pues desde pequeña siempre me ha encantado crear. Y desde mi mamá, que mi mamá me compraba libros de dibujo del Costco, como que ahí nació mi pasión por crear cosas. Y a través de los años he cambiado el medio en los que he creado cosas. Antes era papel y lápiz, eventualmente evolucionó a programas de edición de video, y luego ahora estoy con fierros y maderas y taladros. Y probablemente mi carrera va a ser igual. Entonces he tenido muchos role models en mi vida que han definido qué es crear para ellos. Entonces, por decir, para mí, estando chiquita, Grace Hopper y Margaret Hamilton, que fueron dos muchachas, señoras, muy importantes de la NASA para tus programas del espacio, su manera de crear era utilizando programación. Y para mí eso fue muy inspirador, especialmente, creo que por ellas me metí a la clase de info en mi prepa. Y programación no es mi medio principal para crear, pero ellas crearon cosas que transformaron el mundo. Para los que no saben, Grace Hopper fue un parte de la Army de Estados Unidos. ¿Cómo se dice en español? Eso wow. Me pasa en 90%.
Es que sí sucede, solo mi hermano, pero sí sucede. El ejército.
El ejército.
El ejército.
Lo siento a todos los listeners aquí.
Todavía le sigue con el
ejército. Sí, es que no puedo evitarlo, lo siento. Pues bueno, ella fue parte de la transformación de los lenguajes de programación. Y Margaret Hamilton, fácilmente ella fue la líder que nos llevó en términos de programación a la luna. Entonces, para mí eso fue increíble y no podía creer que ellas tenían el potencial para hacerlo, porque no crecí particularmente así. Entonces, el tener esos role models y todavía seguir creyendo en ellos y que todavía sean tan importantes para mí fue muy de que, wow, yo también puedo crear cosas, independientemente de lo que sea, que a algún punto puedan transformar nuestra sociedad.
Qué bueno, y hace poco fue la celebración, ¿no? De algo, del...
Sí, del 50 aniversario del programa de Apolo. E hicieron específicamente en Google un memorial para Margaret Hamilton, apuntando paneles solares de cierta manera hacia la luna.
Wow.
Para que se viera su cara reflejada en los paneles.
No manches.
Vean el video, te voy a pasar.
Pues sí, mándamelo y lo pongo en la descripción.
Y ese tipo de videos literal me hacen llorar por el impacto que han tenido esas mujeres en mi vida. Y si tienen alguna mujer en su vida que admiren, que puedan comunicarse con ella, no importa si a lo mejor nunca lees su tweet, mándalo al mundo, las buenas vibras van a regresar. Y sí, tener de que strong female role models definitivamente es algo que me ha permitido persistir cuando me dicen comentarios tan feos como los que me han dicho.
Órale, súper bien. ¿Y tú qué opinas a partir de role models más actuales, o sea, uh-huh. por decir, porque ya me mencionaste a estas dos señoronas de la, sí. de, o sea, que traen todo el ánimo de que hicieron las cosas bien, uh-huh. que lograron las cosas y que sobre todo impactaron y se nota en tu vida, uh-huh. ¿sabes? Entonces, personas actuales uh-huh. que tú veas así como que, wow, esta persona también va a ser del nivel de las personas que yo admiro, uh-huh. ¿qué opinas?
Capaz si no una sola persona, porque algo que me dijo mi maestra de ciencias en un punto que es que en el pasado era más como figuras que cambiaron el mundo, o sea, de que Isaac Newton, Galileo, o sea, que sus ideas literalmente transformaron el mundo. Ahorita es más como que trabajo en equipo.
Okay, sí.
Entonces,
sí,
como
sí.
que grupos de gente, todas las programadoras que hay en el mundo que están rompiendo todas esas barreras de que programación es solamente para chicos como Mark Zuckerberg, que no habla con el mundo, que son súper súper así. Todo ese grupo de personas me inspira bastante. Y no tengo, okay. tengo un nombre en particular como para decirte, pero la sigo a muchísimas personas en Twitter que creo que están transformando esa barrera de para las mujeres. Uh-huh. Y también algún punto de mi vida quiero tener algún estudio de creatividad, de arte, de generar ideas. Padre. Entonces veo que aquí en México hay muchas marcas que están lideradas por mujeres. Y me orgullece mucho hacer eso. Por decir, Anagrama, que es un estudio creativo, está muy padre. Creo que son de aquí de Monterrey y también trabaja en la Ciudad de México.
Ah, orgullo regio.
Ajá, veo y la CEO es una chava. Ajá. Y he visto conferencias que da de que en YouTube y así. Y no sé, no me sé su nombre en particular, pero todas esas mujeres que están liderando la industria creativa también me inspiran bastante.
Bueno, qué bueno. Y es que, no sé si mencionaste al inicio que vas a estudiar diseño, ¿no?
Ajá, sí.
Ok, bueno. A pesar, bueno, es que no lo quiero decir como un a pesar. Pero porque Andy antes de empezar el podcast me dijo que por qué diseño sí iba a seguir con todo lo de la ingeniería y todo eso. Uh-huh. Entonces, en el ámbito de diseño, sí. Ahora sí te voy a preguntar sobre el futuro. Uh-huh. Vamos a platicar un poquito del futuro, de tus planes, de lo que quieres lograr. Y vamos a centrar un poquito en el diseño. Y a lo mejor no solo diseño como el área, pero el diseño de tu vida en sí, en general. A través del feminismo y a través de las ideologías que sigues. Uh-huh. Entonces, ¿qué sigue para Andy Villarreal a través de carrera? Sé que mañana vamos a tener que levantarnos temprano para ir a la carrera.
5:40 para ver el expreso.
Hombre, ya sé. Ya me emocioné, la verdad. Pero bueno, ¿qué sigue? O sea, ¿qué planes tienes? ¿Qué quieres lograr? O sea, sé que ahorita traes una gorra de Milwaukee, de que camisa de la NASA y todo el rollo de que, o sea, andas en tu uniforme de ingeniera. Sí. Entonces, platícame, ¿qué hay en el campo de diseño, en el campo de la ingeniería? ¿Qué va a pasar con Andy Villarreal en un futuro?
Para mí el diseño industrial es como la My perfecta... passion. Pero no, nunca lo definí como diseño industrial, pero para mí es como la intersección entre el arte y la ingeniería que yo okay. siempre estaba buscando. O sea, para mí siempre crecí, o eres una persona de artes o eres una persona de ciencias e ingeniería, no puede ser
sí,
una.
Te entiendo.
Entonces cuando entré a robótica empecé a encontrar este amor por lo que es crear con STEM, pero también lo junté con mi amor por crear con herramientas como Photoshop, Illustrator. Para mí, como que el diseño industrial es ese pequeño cosmo donde se confluyen todos mis intereses. Entonces, pues a algún punto quiero tener un estudio creativo. Me gusta mucho desarrollar páginas de internet, aplicaciones, como el diseño de todo eso. Me gusta mucho la estética. Y por decir, mi novio es programador, pero es más como de seguridad, es infraestructura de las aplicaciones. Ajá. Y yo soy más diseño de afuera. De
lo bonito.
Ajá, de lo bonito, por así decirlo.
O sea, son de que la Wonder Pair perfecta, porque uno hace de que todo lo que no se ve lo feo y uno lo arregla, ¿sabes?
Sí, entonces esa programación se llama de que back end y técnicamente yo soy front end. Entonces como que me gustaría tener algo así, un estudio creativo en el que podamos crear cosas para diferentes organizaciones. Y algo que me di cuenta en la prepa es que puedo utilizar lo que sé para ayudar a impulsar a mi comunidad. Por ejemplo, había una organización civil en la prepa que se llamaba Sustente, que gustaba promover el desarrollo sustentable, pero hacía falta alguien que les hiciera la imagen. Entonces yo me voluntariaría para eso. En algún punto trabajé para las Naciones Unidas haciendo el branding para una organización que se llama Más Ciencia por México. Entonces es muy buena la organización, pero les hacía falta una imagen. Entonces yo les ayudé con eso. Entonces utilizando lo que sé para ayudar a organizaciones que impulsan ideas muy padres, es algo que me gustaría dedicar.
¡Wow! ¡Qué chido! Y, bueno, hablabas de sustentabilidad. Uh-huh. O sea, ya todos escuchamos y vimos el video de lo que dice la ONU, es aterrador y todo eso. Y es que, la verdad es que sí es aterrador.
Sí,
o sea, mucha gente lo agarra como meme. Sí es aterrador. Y es que, la verdad, sí tenemos que ponernos las pilas en este sentido. Uh-huh. Y, sobre todo, comprender que el campo de la sustentabilidad debe de ser un must en todo lo que hacemos.
Sí.
Yo personalmente contamino bastante. Uh-huh. O sea, las cosas que hago contaminan un chorro y he notado eso e intento disminuirlo, ¿sabes? pero también está bastante difícil porque se trata de renunciar a muchas cosas, ¿no?
Pues igual, entonces, como las ideas anticuadas del...
Ajá, o sea, es lo que tenemos que cambiar, tenemos que adaptarnos. Y eso, o sea, easier said than done, ¿sabes? Sí. Entonces, estoy matando mucho con eso de, no sé, usar bolsas reusables y todo eso. I'm trying, pero bueno, ojalá pronto se convierta en un hobby. Digo, un hobby, un hábito. No, me está perdido
también
yo.
También tu hobby puede ser
usable. Sí, pues también. De que, sí, las creo, yo las tejo y la cosa. No, pero bueno, entonces, pues sí, o sea, yo siento que tiene bastante valor y qué bueno que lo tocaste. Porque también eso es otra idea que mucho, que siento se para a las generaciones, ¿no?
Sí.
O sea, otra vez, va a sonar como si les tirara shade y van a pensar que de mis papás y la cosa. No, para nada, los amo. Pero las generaciones más antiguas, más viejas, también piensan de la sustentabilidad como un meh.
Sí, sí, de hecho, me he estado dando cuenta y o sea, la importancia de mi carrera, lo que voy a estudiar, es que nosotros somos muy impacientes. Entonces, necesitamos algo que nos llame la atención y que sea estéticamente bonito, como para seguir usándolo y seguir poniendo la atención. Entonces, están todas estas organizaciones que llevan años promoviendo la sustentabilidad, pero no saben cómo dirigirse a las nuevas generaciones. Entonces, a lo mejor necesitan una app diseñada bonita que promueva a utilizar algún tipo de esos, ¿cómo se llaman? Medios de transporte más ecológicos que no tienen, que no emiten ¿cómo se dice? Carbon emissions, emisiones de carbono. Quita,
o sea,
córtale y luego
así se va a quedar, así se va a quedar. No, hombre, y es que Andy me estaba gritando bien gacho de que, bueno, no me está gritando, me estaba volteando a ver así de que ayúdame, y yo de que ¿qué vas a decir?
No. Emisiones de carbono.
Ok, eso se va a quedar.
No está chido usar el camión, pero ahorra muchísimas emisiones de carbono. Entonces es capaz un app que te ayude a trazar tu ruta por la ciudad, que de alguna forma u otra previene que estemos destruyendo nuestro planeta. Entonces, para mí eso es como veo como la importancia social de lo que voy a estudiar y lo que me voy a dedicar.
Ah, qué bueno.
Entonces, sí, perdón por ser Spanglish, pero así crecí, entonces estoy tratando de transformar mi forma de ser.
Que me da mucha risa eso, porque ahorita que Andy y yo ya vamos a entrar a carrera, estuvimos el fin de semana yendo a la inducción del TEC de Monterrey, en Monterrey precisamente, y está bien chistoso como los foráneos, los que vienen, que no son de Monterrey, se nos quedan así como que juzgándonos por usar tanto Spanglish.
Ya sé, pero la neta, o sea, no soy así.
Bueno, sí soy, pero pues...
O sea, sí soy, pero sí que tengo que cambiar, pero sí, utilizo mucho inglés porque estuve en una escuela que literal era una hora de español a la semana. Entonces, a veces me fallo en tratar de encontrar las palabras correctas para expresarme.
No, yo creo que nos pasa a muchos, la verdad.
Ya en campus yo creo que es diferente.
Ya veremos. Pero también a mí me pasó en mi equipo de la inducción que la gente... O sea, yo decía algo en Spanglish y la gente se me quedaba viendo así como que... Güey,
este vato fresa que estás haciendo.
Fresísima, güey. Y yo así como que, güey, lo siento. O sea, es que así creciste, así aprendiste las cosas. Y digo, también tiene mucho que ver lo que decimos de la tecnología, que avanza impresionante.
Ah, sí. O sea, todos los días uso aplicaciones que sigo gente hablando inglés, entonces trato de comunicar lo que aprendí en esa aplicación con alguien más y se me sale el Spanglish y todos se me quedan viendo de que,
No, y aparte, eso también tiene mucho que ver con cómo aprendemos las cosas, porque luego te pones a pensar cómo aprendes tú y cómo asimilas las cosas, se te caen las palabras claves que dicen. Entonces, cuando, por ejemplo, quieres decir un tema físico, ¿no? Un tema de física, tú estás así como que, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Pero en inglés ya lo tienes, ¿sabes? Porque viste al Julio Profe en inglés, por decirlo, ¿sabes? Entonces...
De que Crash Course,
que los amo, o sea, adoro Crash Course, de eso, bueno, de hecho, en el cafecito ya estarán al tanto de esto, pero ahora sí les cuento que ya terminé mi Crash Course en filosofía, porque lo empecé en verano, de que para, pues, gastar el tiempo en algo chido, y ya lo terminé por fin, y la neta está impresionante, si alguien lo quiere hacer, denle, es súper recomendado. Pero bueno, no nos vamos a ir off topic. Estamos hablando de feminismo.
Si no pasa nada, si hablan en dos idiomas, ustedes pueden.
Sí, ustedes pueden. Y si hablan en tres, hablen en tres.
Sí.
Chingue su madre.
Hablen en cuatro en la misma oración.
Hombre, terrible. Pero bueno, entonces, con todo lo del feminismo que me cuentas, Andy, o sea, me doy cuenta que eres una persona que tiene todos los ideales para comprender lo que necesitamos ahorita. O sea, porque, como tú dices, necesitamos que haya más mujeres en ingeniería, por ejemplo, para dentro de tu área. Yo te puedo platicar en el ámbito social en el que me muevo, te puedo decir que necesitamos de más mujeres que se interesen por la política, por ejemplo, que quieran levantar su voz sobre el feminismo, sobre los derechos para abortar, sobre temas bastante controversiales, que a lo mejor un hombre no va a tener la perspectiva que una mujer tiene, especialmente en el caso del aborto, que no nos vamos a meter, pero nada más para hacerle referencia. Entonces,
en Nuevo León ya hasta cierto punto puedes abortar, así que gracias.
Ah, sí. El gobierno federal, ¿no?
Sí, fue el Supremo Corte.
Sí, oye, fue un rollote en redes sociales eso, ¿eh?
Pero ya ves, necesitaron que nuestras voces se escucharan y al fin se escucharon tantito. Exacto. Pero pues, progreso.
Poco a poco vamos mejorando las cosas y sobre todo hay que entender que ser feminista, pienso yo, no es una cosa, como tú decías, de una carrerita, de una pelea de que a ver quién es mejor, hombres o mujeres. Uh-huh. Que al principio en primaria suena chido de que, ah, pues los hombres son los mejores del salón. Ah, no, que las mujeres son los mejores del salón.
Sí, que te ponían en clase de educación física de que hombres contra mujeres. Sí,
y eso, o sea, está chido porque es un caos. O sea, está con madre y porque todos son tus amigos. Sí. Pero no puedes extrapolar eso a la oficina, a la universidad, a las clases. O sea, porque ya no es el ámbito y lamentablemente pienso yo que estamos adoptando ámbitos que dañan el feminismo, sobre todo en países latinoamericanos. No sé qué piensas tú, Andy, sobre cómo, no necesariamente la cultura mexicana, pero la cultura, a lo mejor incluso estadounidense, a lo mejor no prometemos en Latinoamérica porque pues piensan similarmente, manejan el feminismo, porque yo siento que este es un término que odias, pero por ejemplo el... Ay, se me fue el nombre. No,
dilo en inglés, los... no pasa nada. Aquí apreciamos el inglés.
No, ya, feminazi, el término feminazi. Okay. O sea, la otra vez lo platicaba con una amiga, Monse. Hola, Monse, ¿cómo estás? Platicamos del tema feminazi, de cómo no... También no hay que irnos a los extremos. O sea, porque también en todos los ámbitos sociales, bueno, no en los ámbitos, pero en todas las cuestiones sociales, siempre hay un extremo que obtiene toda la atención del mundo, ¿no? ¿Cómo le podríamos hacer nosotros, a lo mejor dentro de nuestra cultura mexicana, adoptar valores que nos den la idea de que una, perdón por decirlo así, pero por una feminazi que es súper, hiper, mega radical y que proclama odio también? ¿Cómo podemos también aceptar ese speech, sabes? O sea, o a lo mejor no necesariamente aceptarlo, pero interpretarlo, ¿sabes? No sé si me estoy dando a entender.
Sí, pero no, fíjate que no... También me he topado con esos tipos de ideologías que dicen los hombres son basura y siempre van a ser basura para toda la vida. Y siento que, o sea, como país, como sociedad, como mundo, nos hace falta respeto y empatía como para entender. Y el tipo de personas que tienen ideologías tan extremas es porque no... A lo mejor les hicieron algún mal en la vida y eso lo comprenden como administró algo completamente opuesto para que que sea el contrapeso. Y a lo mejor no han tenido a alguien que se siente a hablar con ellos de manera empática sin estar peleándose con ellos constantemente. Entonces, estoy completamente de acuerdo si quieres pelear con un de que white supremacist, de que supremacista blanco, porque esas ideas son mal, van contra todos los derechos humanos.
Sí, está impresionantemente enfermo. Eso, pero
a alguien que tú creas que es una pseudo-feminazi, entre comillas, a lo mejor sentarte a hablar y decir, bueno, pues vamos a hablar acerca de lo que tú piensas que es correcto, lo que yo pienso que es correcto, porque no busca, creo que yo, no buscan el mal, o sea, simplemente quieren que estemos a la par, pero lo hacen de la manera incorrecta.
Sí.
Entonces, como que nada más el diálogo siento que es lo más correcto.
Sí, y cuando estamos en los extremos, por decir, o sea, cuando tú te das cuenta que a lo mejor tienes una ideología machista o una ideología feminazi, por decir, porque, o sea, en el término, me gustaría hacer un hincapié rápido en el término de feminazi, porque...
Ah, sí, no lo usen.
O sea, ¿qué les no pasa? Lo usen, de que honestamente, sé a qué se refieren, o sea, a la chava que... A lo mejor tiene ideas feministas, pero que también es así como que no, nosotros somos superiores. Ahí ya es, bueno, un término también muy controversial, el hembrismo, que dicen que es como el contrapunto al machismo. O sea, es machismo en mujeres.
Sí.
Siento que cuando te encuentras en una de esas ideologías es mucho más difícil incluso salir de ahí.
Sí.
O sea, ¿tú qué recomendarías a alguien que ha tenido comportamientos machistas, que a lo mejor también, bueno, también por el otro lado, de que en el tema del feminismo lo ha hecho de una manera radical, incluso ofensiva? ¿Cómo crees que podemos encontrar un punto medio?
Punto medio. Siento que me estás preguntando cómo solucionar todos los problemas que hay en el mundo.
¿Existirá el punto medio?
Es que no sé, o sea, ahorita lo veo muy difícil por lo que estamos, pero también la gente en ese entonces, por decir, ¿cómo logramos que las mujeres voten? Pero en ese entonces era un extremo. Y,
sí, sí, sí.
Y ahorita creo que lo más viable como sociedad es el diálogo, la comunicación y tratar de... He visto mucho esto de no violes a las mujeres porque podrían ser tu hermana, tu mamá o de que tu amiga. No, violes a las mujeres porque son mujeres, o sea, sí, son seres humanos. Y creo que estas malas ideas que están transmitiendo en las redes acerca de lo que es el feminismo sí afectan al movimiento en sí. Entonces, como que ser más abierto a perspectivas diferentes. Uh-huh. Pero sí, o sea, es que se me hace también muy difícil. O sea, yo también lo vivo día a día y trato de ver cómo puedo darle la vuelta. Pero como les comenté hace rato, piensen en los comportamientos que están haciendo y estén conscientes a quién les podría afectar.
Ok. Qué bueno que mencionas esto de perspectivas, uh-huh. La verdad, o sea, tiene muchísimo valor porque es algo que he manejado a lo largo del podcast. Salió por primera vez, creo yo, en el primer episodio de Opinión, en el que hablaba del odio en la sociedad. Que a lo mejor, honestamente, fue un episodio muy confuso porque metía, por ejemplo, cómo catalogar la homofobia y todo eso, y ponía de que el lado A contra el lado B, pero luego metes un lado C y luego un lado D. Y, uh-huh. No, sí, es un desastre con las letras. Pero el punto a lo que iba, que pienso que sí se transmitió ese mensaje, es que tenemos que aprender a empatizar con las personas. Uh-huh. Y a lo mejor no solamente empatizar, pero también escuchar.
Sí.
Un profesor del TEC, que todavía no me sé su nombre, lastimosamente, porque lo acabo de conocer en la inducción, dijo en la presentación de para los chavos de nuevo ingreso que es nada más a través de escuchar a las personas que la sociedad avanza. Porque si no nos ponemos a escuchar lo que dice el feminista, si no nos ponemos a escuchar lo que dice el pro aborto o el pro vida, si nos ponemos a escuchar lo que dice a lo mejor un partido político, no vamos a entender lo que dicen y a lo mejor nada más lo vamos a catalogar como plena basura cuando en verdad tiene bastante valor.
Me gusta, odio. es que pensé en Twitter y dije en Twitter, ¿qué le pones en Twitter? Me gusta, X.
Okay.
Estaba pensando en el cancel culture, que hay ahorita de que alguien dice algo que no está de acuerdo
y cancelamos. Sí, sí, sí.
Y no, o sea, sí concuerdo que hay ideas que, por ejemplo...
Lo de supremacía blanca.
Ajá.
Que o sea, eso sí está cañón.
Que eso es muy, muy malo por el término de que es derechos humanos y así. Pero me acuerdo que hay un señor afroamericano que se ponía a hablar con la gente del KKK, que son de que...
Salió, bueno, no sé si sea la película, pero...
Ah, sí, la de Black Klansman.
Sí.
O sea, que se ponía a hablar con esas personas para entender por qué creen lo que son y lograba que salieran de ese culto.
Uh-huh.
Siento que es la manera en la que podremos evitar como que extremismos. O sea, si alguien afroamericano se tomó el tiempo de hablar con el KKK, o sea, sí... Sí, se me hace una manera muy eficiente de tratar de eliminar estas ideas.
Estoy de acuerdo. La otra vez, en un episodio, creo que también fue en el de la opinión, mencionaba que sin debate no hay progreso social. Uh-huh. Porque es nada más a través del debate que el ser humano, como el animal social que es, entiende lo que son las diferentes perspectivas.
Sí, entonces si nada más quieres cancelar a alguien porque dijo algo que no te gusta, pero no tomas el tiempo de entender por qué cree así y capaz y tratar de transicionarlo al lado que tú crees que es más alineado con los derechos humanos, pues así es como se va.
Yo creo que todo se resume en respeto, en saber escuchar y obviamente entender que tu opinión no necesariamente tiene mayor validez que la de otra persona, porque vivimos una democracia. Uh-huh. Literal, democracia significa el poder del pueblo y no en términos políticos, pero en términos sociales, una democracia significa que tú, Andy, y yo, Chelo, valemos igual.
Sí.
O sea que... Tanto tu opinión como la mía, sí. Tanto todas estas ideas que tengamos son del mismo valor.
Uh-huh.
Y muchas veces descalificamos ideas nada más por decir que son ideas pendejas o son ideas así de que muy modernas, muy progresistas.
Sí, o lo dijo una mujer.
O en el tema del feminismo lo dijo una mujer.
Sí.
También incluso puede ser al otro lado, lo dijo un hombre también, de que en el tema, por ejemplo, del aborto.
Uh-huh.
O sea, cuando yo siento que no tengo derecho para platicar de eso,
sí.
Porque soy un hombre y no tengo de que cabilde ahí, ¿sabes?
Sí.
Pero sí tengo que decir que nosotros como sociedad debemos comenzar a empatizar más.
Uh-huh.
Tenemos que empezar a platicar más de los temas que nos dan un tabú, por decir. Por ejemplo, ahorita el feminismo, mucha gente no lo quiere hablar.
Sí.
Porque dicen, ¿para qué? O sea, uh-huh. ¿Para que me venga a gritar una chava? Porque
sí.
El feminismo no es eso.
Uh-huh.
El feminismo es escuchar a las mujeres saber que está en una posición social de desventaja, uh-huh, y buscar mejorar juntos las cosas. Sí. No excluir, no alienar, sobre todo incluir en las soluciones que estamos haciendo tanto hombres como mujeres. Y también se me hace muy triste que tenemos que platicar de esto en estos momentos, porque, sí, o sea, es 2019, ya tenemos años de historia humana, sí, y es hasta este punto en el que ya se está tomando con la seriedad que se debería, uh-huh, a la mujer. Entonces se me hace bastante sad, por decir, o sea, en verdad se me hace muy bien problemático que hayan muchas personas que no aceptan el feminismo. Y que conste, no digo que tienes que aceptar el feminismo. Lo que tienes que hacer es escuchar. Si tú escuchas y dices, wow, esto sí va de la mano lo que yo pienso, qué bueno. Uh-huh. Y eso, el feminismo no implica para los hombres dejar de ser caballerosos, dejar de abrir la puerta, a lo mejor ayudar cuando alguien no puede. Porque eso es caballerosidad y eso es nada más empatía humana. O sea, yo le abro la puerta a hombres y mujeres igual, no, sí, importe lo que quieran, o sea, sí, es nada más cortesía.
De hecho, me di cuenta hace poquito de que yo le abro la puerta a vatos, le abro la puerta a mujeres. Ajá. O sea, no debería ser algo de, tengo que cederle el asiento a la chava porque es mujer. No, exacto, a lo mejor trae muchas bolsas y necesita sentarse, o sea.
Sí, sí, sí. Simplemente, o a lo mejor incluso, por ejemplo, una embarazada también, pues se entiende que está difícil cargar un bebé, ¿sabes? Sí. Y más cuando está en tu panza. Entonces,
sí, o sea, un chavo trae una mochila muy grande y veo que se quiere sentar, que se siente. O sea, no, sí, porque, sí, sí, no porque sea chavo o chava significa que deberíamos restringir nuestros comportamientos o no hacerlos o así hacerlos.
Estoy totalmente de acuerdo. Y ahorita que decías lo de la cancel culture, o sea,
sí, es que lo vi en Twitter ayer.
Sí, salió con, no quiero decir los nombres, pero me imagino que es el mismo caso, ¿no? Es que estuvo densísimo ese problema. Y cuando la gente empieza a cancelar, es como, de hecho, viola el derecho humano de libre expresión. Que también no hay que confundirlo con el libre hate, o sea, ajá, sí, 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 de que con la libertad para odiar. Porque lo que dice una persona, lo que, ponle tú que tú y yo tenemos perspectivas muy diferentes sobre un, mm-hmm, tema social. Entonces, si yo no entiendo lo que tú me dices, pues yo nomás voy a decir de que, pues pura shit, lo que dice Andy, la verdad, no le pongan atención, cancel. Sí. De que ahí muere y ya todos vamos a dejar a quitarle follow en Insta, de que.
Sí, quitarle follow.
O sea, ya sé.
Me encanta como, que eso es de que el ultimate
punishment.
Ya no quiero hablar contigo, nunca te voy a dar un follow en Insta.
No, lo bloqueas, de que, sí, o sea. Pero a mí se me hace muy inmaduro, se me hace muy como childish, uh-huh, hacer estas cosas porque te quedas con lo que digamos al inicio de no querer renovar tus creencias. Uh-huh. Hace poco veía en una Insta Story, preguntaba a una persona que si tú dudas tus creencias. Y yo le puse, sí, sí las dudo. ¿Y sabes, sí, por qué las dudo? Uh-huh. Porque si no dudas las cosas que tú piensas, no puedes afirmarte a ellas o no puedes rechazar las que están incorrectas.
Concuerdo.
Y tú vas a decidir si son correctas o no. Uh-huh. Y esto no es una excusa, conste, para odiar.
Sí.
O sea, aparte de tu libre albedrío, también lo decide el comportamiento social de, uh-huh, tus acciones. O sea que, obviamente, para poner en contexto, que si algún shooter de alguna escuela en Estados Unidos piensa que no, pues que es mi libre expresión hacer lo que yo digo y hacer mi hate,
sí,
claro que no. O sea, eso es moralmente incorrecto.
Sí.
Lo moralmente correcto sería darse cuenta que estaba cerrado, que la regaste y que puedes buscar el perdón.
Uh-huh.
Y eso es, fíjate, algo que yo siento que muchas personas no buscan.
Sí.
Es principalmente en los hombres, porque, uh-huh, lo vemos como bajar la dignidad.
Sí, otra cosa, los hombres pueden llorar. Los hombres, sí, pueden ser
boys
sensibles. O sea, también parte del feminismo es buscar la equidad y no solo de que subir a la mujer, uh-huh, al nivel que está en el hombre en el ámbito laboral, etcétera, sino que el hombre también pueda tener todo esto de, también puede jugar con muñecas si quiere. Yo también puedo jugar con construcción y de que juguetes que son tradicionalmente de hombres, que poco a poco se está cerrando la brecha entre juguetes de.
Eso me agrada y eso se me hace más rápido, la verdad, va, sí, va bien.
Y, o sea, que los hombres se puedan expresar. O sea, realmente estoy a favor de todo eso. Y también se incluye en el feminismo. El feminismo no solo se trata de la mujer, se trata de los dos.
Sí.
Entonces, sí, lloren.
Que lloren. No, súper bien. Qué bueno que lo mencionas, porque mucha gente también piensa que aceptar ideas feministas es aceptar ser débil por el estigmatismo que tenemos de una cultura atrasada.
Sí, o no, que nomás la mujer puede hacerse cargo de los hijos y así.
Sí.
O sea, los dos pueden y debe de verse normal.
O sea, a mí me encantaría tener a mis hijitos chiquitos de que cargarlos y jugar con ellos en todo el momento. Está de poca madre. Uh-huh. Y no sé qué le ven de malo, o sea, la verdad. O sea, un stay at home dad está poca madre. ¿Sí? De que haz cuenta que vacaciones con tus hijitos, qué chido. Pero uh-huh. Bueno, el tema del feminismo lo podemos concluir que es mucho de los dos. Uh-huh. No es nada más de la mujer, no es nada más de que nos están pidiendo cosas o que están demandando y a lo mejor insultando.
Sí.
O lo digo en la perspectiva a lo mejor del machista. El tema del feminismo es algo universal.
Uh-huh.
Es respetar los derechos humanos.
Sí.
Es respetar a tu prójimo. Es buscar el entendimiento mutuo.
Uh-huh.
Y pienso, Andy, que tú eres un ejemplo bastante bueno de lo que significa ser feminista.
Oh my God, gracias.
Oh my God. Por el hecho de lo que me contabas, uh-huh. que te ha tocado ver el sexismo,
sí.
Ver cómo te hacen menos por uh-huh. solamente ser mujer.
Uh-huh.
Y en mi opinión, el feminismo es algo que todos deberíamos de seguir.
Sí.
Por el hecho de que no es una carrerita, como decíamos la otra vez. Uh-huh. Se trata más de aceptar que tú y yo somos iguales.
Sí, exacto. Entonces, si tienen alguna
¿Alguna
decir figura mujer, pero ni el caso. Alguna mujer en su vida que ven que está haciendo cosas muy bien, felicítenla, motívenla. Alguien que está batallando y necesita un impulso, sean ese impulso que necesitan. No importa su género, no importa en qué cree. Tenemos que pelear hasta que quedemos iguales. Si es que se puede, si no es que es en 300 años, se puede. Entonces,
estoy totalmente de acuerdo, Andy. Y qué bueno que terminamos con esto.
Sí.
Porque hay que recalcarlo. El feminismo es una idea que busca la universalidad. Sí. La universalidad de los derechos humanos, del respeto, de la paga igualitaria,
equitativa.
Sí.
Justa, básicamente.
Sí, justa.
Sí.
De cosas que todos debemos de tener y que lamentablemente no las tenemos.
Entonces, piensen acerca de sus acciones. No hagan chistes de sándwiches, ya no tiran. O sea, nunca han tirado, o sea. Entonces, cuiden su comportamiento y van a ver que realmente vamos a empezar a hacer un cambio.
Bueno, Andy, mil gracias. Fue un placer tenerte aquí en el cafecito de Conchalo Galán. Ojalá próximamente, bueno, el día de mañana lo más probable es que nos veamos.
Excelente.
La verdad, ya quiero entrar a la universidad y ver tanta gente maravillosa. En verdad, muchísimas gracias por darte aquí el tiempo, perdón, de pasear, de venir a la casa a grabar.
Fun fact, Chelo vive una calle de mí.
No sabíamos, y era de que, no sé, nos veíamos cada que como cuatro meses y la cosa, y de la nada subo un Insta story de que
llovió y Chelo le tomó una foto a su terraza.
Le tomé foto de que al paisaje, de que guau, wow, de que con la vista. No, hombre, yo sé. Y Andy me responde de que, no manches, ¿dónde vives? Y yo de que, no, pues aquí.
Tengo
y Andy
la misma
que,
vista.
No manches, yo también.
Sí.
No, hombre, fue épico ese momento. Y sí, también por eso, muchas gracias por aventarte la caminata hasta acá.
Pues es con sol.
Sí, no, es que también con sol. El sol sí canso.
Cancel culture al sol.
No, no, ahí sí muere. Y a la contaminación.
Uh-huh.
Pero bueno, con esto cerramos el 10º episodio del Casito de Conchalo Galán. Esta vez con invitada especial de Andy Villarreal. Andy, muchísimas gracias. No sé si quieres decir una última cosa.
Última cosa. Usen sus fortalezas para el bien. Identifíquenlas. Yo sé dibujar muy bien y úsenlo para promover alguna causa, por ejemplo. Entonces, busquen. Pues yo sé jugar deportes muy bien. Úsenlo para hacer un torneo, para recaudar fondos para cierta organización. Es algo que siento que es el común denominador de todas mis actividades y siento que es algo que todos pueden hacer, al igual de empezar a cancelar la cultura del machismo. Entonces, por favor, háganlo. Y les va a ir muy, muy bien en la vida. Entonces, gracias, Chelo.
No, hombre, gracias, Andy, a ti. Y gracias a la audiencia por chutarse ya como una hora de nosotros platicando un chorro de temas.
No alcanzo a ver, pero si llegaste hasta este punto, muchas gracias.
Sí, al momento estamos en 1 hora, 2 minutos, precisamente. mil gracias, Andy, a ti. Mil gracias, audiencia, por escuchar todo esto, por escucharnos hablarnos de feminismo, del debate público que tenemos que tener, de la cancel culture, del micromachismo. de las experiencias de Andy y sobre role models que son femeninas. Uh-huh. Entonces, Andy, mil gracias de nuevo.
A ti.
Gracias a ustedes, audiencia. Me la pasé con ganas. El cafecito supo buenísimo. Y Andy,
no me tomó el café.
Andy no me tomó el café.
Perdón, es que no tomo café, pero tomen mucha agua, hidrátense.
Drink water now. Pero bueno, con esto nos despedimos, gente. Gracias por sintonizar el cafecito de Conchelo Galán y esperen el siguiente episodio de la siguiente semana. Nos vemos.
Bye.
Bye bye.